Munilla.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
Este miércoles de julio vamos con la tercera pista del reto Pedrita de la semana, que ya no Pedro Martín, que lo tenemos de vacaciones, así que lo primero, como cada día, muy buenas tardes, Pedrita.
Buenas tardes, Munilla. Vamos, que me quedan 2 días para irme a la playa y disfrutar del fin de semana. A ver si afinamos con las pistas del reto, porque no está acertando mucha gente.
¿Qué me dices? Bueno, eso quiere decir o que el reto va bien, porque el reto no tiene que ser tampoco muy fácil, o que el reto va muy mal. Así que vamos a ver cómo van las cosas hoy con la tercera pista. Lo primero de todo, recuérdanos cuál es el reto de la semana.
En honor a Luis Suárez, único Balón de Oro español y fallecido el pasado domingo. Estamos buscando un ganador del Balón de Oro. Ya hemos dicho que jugó un Mundial y que falló un penalti en una gran final. La pista de hoy es que no jugó en España, pero estuvo muy cerca de fichar por Osasuna.
Anda. O sea que buscamos un Balón de Oro que jugó un solo Mundial de fútbol, que falló un penalti en una gran final, no necesariamente de un Mundial, y que no llegó a jugar en España, pero que estuvo cerca de firmar por Osasuna. Ah, pues me gusta esto del reto. Bien, Asenjo, bien. Bueno, Pedrita, que muchas gracias, que mañana más, ¿eh?
Gracias a ti, Munilla. Espero que con la pista de hoy nuestros oyentes puedan afinar más y acercarse al jugador que buscamos. Que paséis todos una muy buena tarde. Abrazos virtuales.
Lo mismo te mandamos a ti. La verdad que la cabeza, la manera de pensar se te parece mucho a la de Dani Asenjo. Bueno, extracto del partidazo de anoche. En la tertulia tertulión con Joseba Larrañaga, ¿quién tiene mejor plantilla? Claro, al hilo de lo que dijo Joan Laporta, ¿el Barça o el Madrid?
No me parece tan locura como dice mucha gente lo que ha dicho Laporta. Igual se ha pasado en la comparativa, pero yo que sé de la teoría que el Barcelona mantiene lo bueno del año pasado y ha firmado de momento a dos, que parece que harán mejor al equipo, que son Gundogan y Íñigo Martínez. Yo creo que el Madrid tiene peor plantilla hoy de la que tenía la temporada pasada. Solo ha firmado Joselu, que se supone que viene para ser suplente, y ha perdido su último Balón de Oro, que es Karim Benzema.
Pero cuando decís, por ejemplo, que el Madrid empeora la plantilla con la marcha de Benzema, ¿el Barça no empeora la plantilla con la marcha de Busquets?
Son igualadísimas las dos plantillas.
El Madrid ha perdido a su último Balón de Oro y el Barcelona mantiene todo lo del año pasado, que le dio buen resultado en la Liga, y ha firmado a Íñigo Martínez y a Gundogan. Si mañana el Madrid firma a Mbappé, la teoría de Laporta se desmonta por todos lados, porque el Madrid será indiscutiblemente el mejor equipo. Pero mientras no llegue Mbappé, yo creo que perder a Benzema equilibra mucho las fuerzas, y yo sigo pensando, escúchame, que el Barcelona es mejor plantilla hoy sin Mbappé en el Madrid que la temporada pasada. Yo creo que el Barça no es mejor equipo que el Madrid. No, yo digo que como plantilla es mejor hoy la del Barça que la del Madrid.
Solo tiene que envidiar el día de hoy al delantero, al Barça, nada más. En lo demás es debatible. Para mí, yo diría que, salvo el delantero, porque Lewandowski es mejor que Joselu, no hay prácticamente diferencias. Y creo que lo que cambia es el hambre que tiene que tener cada uno. El Madrid no puede no ir a por la Liga el año que viene. Y la va a pelear y va a estar bien en la Liga. El Barça, su vara de medir va a ser la Champions. Porque ya viene con la Liga ganada de este año, y donde se le va a medir si da el salto o no es en Europa. Para mí esa es la diferencia. Pero a nivel de plantillas, para mí es un poquito mejor la del Madrid, salvo el delantero.
Yo soy realista, yo creo que al Barça no le da todavía para Europa. Yo creo que en Liga sí, pero que este equipo, el Barcelona, yo creo que en Europa no.
Oye, se lo ha puesto fácil a Xavi Hernández. Es decir, si no viene Mbappé y el Madrid o el Atleti ganan la Liga, será un fracaso de Xavi Hernández porque tenía mejor equipo.
Pues yo creo que en esa plantilla el Barça está obligado a pensar que puede hacer cosas importantes en la Champions.
Que no nos engañemos, el Barcelona no está
en nivel. Eso pensaban los tertulianos del partidazo. ¿Y qué piensan hoy los oyentes en la encuesta de Twitter, Asenjo?
Preguntamos a nuestros oyentes hoy si están de acuerdo con las palabras de Laporta. Estamos cerquita de 2.000 votos y de momento el 72% no está de acuerdo con Laporta en esas palabras, diciendo que el Barça tiene mejor plantilla que el Madrid.
Pues eso y más en un instante en el 106.3 de la frecuencia modulada en Madrid.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado. I cry for anyone who's living outside while the wind knows pain. I cry when everything seems to be alright.
La pasión de Lucas de Eulafia siempre ha sido el mundo del motor y la adrenalina que le producían las carreras. Lucas era un gran piloto de superbikes. Pero pocos días antes de cumplir los 24 de años, el 31 de marzo de 2019, su vida dio un vuelco total. Se estaba preparando para correr en el Campeonato de España y justo en uno de los últimos entrenamientos sufrió un accidente en el circuito de Jerez, en Cádiz, que marcó un punto de inflexión en su carrera y desde luego en su vida. Entró en una curva a mucha velocidad y tuvo que tirar la moto para no chocarse contra un muro, con la mala suerte de que la moto salió volando e impactó precisamente contra él. Lucas no se acuerda prácticamente nada de ese momento.
No recuerdo bien qué pasó. Ahí se supone que tuve un accidente con tal mala suerte que mi propia moto me vino detrás y me hizo un sándwich con el muro del final del circuito. Y ahí pues empezó todo. Al principio, yo siempre lo digo, es un poco de ignorancia. No sabes bien lo que tienes, no sabes bien lo que te pasa, no te lo crees. Viene más adelante el problema. Al principio dices, bueno, un esguince, venga, me recupero. En 3 meses, venga, esta vez no, en 6 meses estaré en pista otra vez, y qué va.
Estuvo en la UCI del Hospital de Cádiz durante un mes y de ahí fue al Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo, pero nunca perdió las ganas de seguir adelante. Esa esperanza y ese optimismo por la vida ha sido lo que le ha dado impulso.
Piensas que, bueno, con el tiempo volverá y con trabajo, y me fui a Toledo con esa mentalidad de reventar todos los recursos de Toledo a tope para explotarlo lo más posible, ¿no? Pensábamos en su momento que Toledo es una especie de casi de Lourdes. Pues con el tiempo te vas dando cuenta que no es tanto eso, que tienes que tener suerte tú, tu lesión, tu actitud, el centro donde estés, y ahí es donde te vas dando cuenta y ahí es donde vas pasando momentos altos, bueno, momentos buenos y momentos muy malos.
Aunque su lesión es irreversible, nunca ha dejado de superarse a sí mismo. Desde el momento en el que llegó al hospital de Toledo, cada día hace 10 horas de rehabilitación, un trabajo constante, muy sacrificado, muy duro, que le ha permitido poder recuperar parte de la movilidad. Incluso ha podido recuperar también el habla.
Y sobre todo yo tengo una lesión muy alta, es a nivel del cuello. Es claro, yo tenía todo tocado. Respecto a las pestañas, yo lo tenía todo tocado. Entonces, claro, yo he tenido que casi resurgir del ave fénix, casi de las cenizas, porque no tenía ningún tipo de físico. Yo no podía hablar contigo o no podía comer sin marearme o no, ¿sabes? Entonces, a mí la rehabilitación ha sido directamente proporcional a la calidad de vida. Cuantas más horas echaba, más cansado estaba, pero mejor estaba, evidentemente.
Este accidente tuvo lugar, como te decía, en ese circuito de Jerez, en Cádiz, y desde entonces pues también ha recuperado su pasión por el mundo del deporte. Le regalaron un coche de kart adaptado a su condición de tetrapléjico y ahora sigue disfrutando de su pasión y de esa adrenalina por el mundo del motor.
Y era como una mezcla de emociones y de sentimientos muy curiosa, ¿no? Porque de repente volvía súper feliz y no, guau, qué pasada. Y de repente, ipso facto era, bueno, esta película yo sé cómo acabamos, esta película no me gusta. Y de repente unas ganas de llorar inmensas, ¿no? Entonces como que me ha tambaleado entero todo esto de los cars, volver a correr. Por un momento, cuando voy a montar en car, me pongo yo ese casco y soy tan rápido como cualquiera y la gente me sigue como cualquiera y un momento a la semana o un par de las veces que vaya, que no tengo lesión.
Pues este accidente le hizo ser consciente además de que existía un problema, las indemnizaciones. Lucas recibió 18.000 euros por su accidente. Con esto no llega para pagar, pues te puedes imaginar, prácticamente nada. Necesita una rehabilitación de por vida y solo la parte del exoesqueleto para poder caminar cuesta 150.000 euros. Su mantenimiento, 1.500 euros mensuales. Así que con el objetivo de ayudar a cualquier deportista que sufriera también un accidente, creó la Fundación Lucas 18. Ese número es el que llevaba en el dorsal cuando era piloto.
Y entonces, cuando nos damos cuenta de todo esto, la creamos para iniciar una lucha contra todo esto. Intentamos que todos los deportistas que están desamparados, nosotros, tanto darles asesoría en cómo seguir jurídicamente contra su juicio o no, o tal, o por dónde tirar o lo que sea, como en darle un centro de rehabilitación, como la opción de volver a montar en car, como la opción de estar representado a la hora de pelear por cambiar esa ley.
Lucas tuvo suerte porque él estaba dado de alta como autónomo y figuraba como piloto de carreras, por eso le ha quedado una pensión. Pero esto no es lo habitual, así que a raíz del accidente y de su indemnización empezó a indagar y se dio cuenta de que recibían tan poco dinero porque estaba en vigor la ley del deporte de 1993, que esa indemnización la cifra en 12.000 euros. Gracias al trabajo de la Fundación ha conseguido que en enero de este año entrase en vigor una nueva ley que equipara estas indemnizaciones con las de los accidentes de tráfico. También ofrece rehabilitación a los deportistas, tener acceso a un exoesqueleto, que solo hay tres en España, y darles apoyo legal y asesoramiento para que puedan pelear por sus indemnizaciones. Bueno, pues estamos en las 3:36 de la tarde y vamos a hablar pues de algo que seguro ha estado también como tema de conversación entre tus amigos, tus compañeros de trabajo, tu familia. Pues de la boda de Tamara Falcó, que ya sabes que esta mujer quería una boda a lo grande y lo ha conseguido, porque llevamos días todos hablando de ella. Esta vez no vamos a hablar, eso sí, de lo larga que va a ser su luna de miel, más de un mes y medio viajando por el mundo, no está nada mal, ni tampoco en si acertó con el vestido o no, porque hoy de lo que se habla especialmente es de que la edición que hizo Ola de la boda, la exclusiva, se ha convertido en el pirateo más grande en la historia de la prensa en España. La revista pagó una pasta, un dineral, a la pareja, a los novios, por la exclusiva de la boda. Unos medios dicen que 500.000 euros. A mí me parece hasta la cantidad baja, según se pagan estas cosas. Y es verdad que las cifras hace años se pagaban mucho más y poco a poco ese caché ha ido bajando, pero en cualquier caso, otras fuentes hablan, elevan esa cantidad hasta el 1.000.000 euros. La exclusiva, lógicamente, se protegió al máximo. De hecho, a todos los invitados se les requisó el teléfono móvil para que no hicieran ninguna fotografía. Y se consiguió, porque no vimos ni una sola filtración de, por ejemplo, cómo iba vestida, del traje de novia, del traje de Tamara Falcó. Hasta el lunes, que salió la edición especial que hizo Ola en los kioscos. Pero a las pocas horas, entre los móviles, empezó a correr como la pólvora la edición pirata de este número de la revista. Ahora, Ola deja la puerta abierta a emprender acciones legales contra Meta, que es la propietaria de WhatsApp. Pero es complicada esta vía porque hay nada más y nada menos que 33 millones de usuarios de WhatsApp en España y el reenvío ha sido masivo. Y además de esto, Meta se puede defender también alegando que las conversaciones entre usuarios están cifradas y que no pueden acceder a ellas. Aunque lo cierto es que sí tienen posibilidad realmente de acceso. Lo consiguen cuando alguien reporta un mensaje que le ha llegado y que considera ilícito. En ese momento, la cadena se rompe y Meta sí puede ver, como decimos, los mensajes. Lo explica el abogado Raúl Sierra, que está especializado en el derecho de propiedad intelectual e industrial.
Sí que es cierto que establece un reporte a nivel usuario que tú puedes reportar a un contacto o a un grupo en el que se difundan contenidos sujetos a propiedad intelectual u otro tipo de contenidos, ¿no? Recibes esta revista de Lola, pues tú la puedes reportar. Entonces, la cadena de cifrado se rompe y WhatsApp, Meta, puede ver los últimos mensajes.
En cuanto a los usuarios particulares, parece que la revista Ola ha declinado la idea de demandar a quien haya podido compartir la publicación, pero sí van a buscar a la fuente que empezó a compartirlo, según nos ha explicado a COPE el abogado de la revista, Rafael Juristo. También le hemos preguntado si saben ya las pérdidas económicas que ha tenido la revista por este pirateo masivo que han sufrido, pero por el momento lo desconocen. Hablamos de la revista Ola, pero piratear publicaciones está a la orden del día y tenemos que saber que compartirlas es delito, va en contra de los derechos de autor, como nos recuerda este abogado, Raúl Sierra.
Son delitos que hacemos tan habitualmente que no somos conscientes, pues igual que con las películas, la música, son delitos que están tipificados en el Código Penal. Se culpa no solo al autor, que es el que publica, sino también a los usuarios que lo difunden. Entonces es un mérito muy, muy habitual y que no nos damos cuenta de ello.
Precisamente la Asociación de Medios de Información lo recordaba en un comunicado que han publicado defendiendo a la revista Hola por lo que les ha pasado. Dicen que compartir este tipo de contenido puede suponer un delito contra la propiedad intelectual y lleva aparejadas penas de cárcel de entre 6 meses a 4 años. Así que si Hola consigue localizar a la fuente, es decir, a la primera persona que compartió ese contenido, tendrá que pagar por ello.
Sí, claro, esa persona sería el autor de los hechos, ¿no? Y entonces se le condenaría en virtud al artículo 270 y la pena se podría ser de cárcel de 6 meses a 4 años y de multa entre 12 y 24 meses. Y luego también en base a la ley de propiedad intelectual, pues puede haber una multa económica que puede oscilar entre 150.000 euros y 600.000 euros.
Bueno, pues esto lo tenemos que conocer todos, pero la realidad es que la piratería, no solamente de revistas, también de libros, de prensa, ha crecido un 59% en el último año, según el Centro Español de Derechos Reprográficos. Quedan 11 días para las elecciones del 23J y ya es de récord, la solicitud del voto por correo. Mañana termina el plazo, por cierto, para que se pueda pedir. Y oficialmente Correos ha registrado cerca de 2,5 millones de solicitudes. Todavía pueden aumentar, ¿eh? Este dato es el doble del que se registró, por ejemplo, en las últimas generales en España que tuvieron lugar en noviembre de 2019. De toda esta gente que está solicitando ese voto, ya han entregado sus papeletas casi 500,000, y eso que todavía queda tiempo hasta el próximo 20 de julio para entregar ese voto por correo en una oficina de correos. Ya sabes que no se te olvide llevar el DNI, porque este año es obligatorio si presentamos ese voto en una oficina postal. Esto del voto por correo es uno de los puntos singulares, desde luego, de estas elecciones convocadas en pleno verano. El otro punto llamativo tiene que ver con el sorteo de mesas electorales. Muchas juntas electorales de zona están teniendo problemas para constituir esas mesas. Las elecciones, pues eso, caen en vacaciones y esto se acepta como excusa para no estar presente en una mesa, eso sí, si justificas que tu viaje lo tienes contratado antes de la convocatoria de los comicios. Son muchísimas, más que nunca, nos dicen, las alegaciones que se están presentando y muchas además se van a aceptar. Por tanto, tendrán que celebrarse nuevos sorteos para elegir nuevos miembros de las mesas electorales. Así que si hasta el día antes de las elecciones no te extrañe que nos pueda llegar la notificación de que nos ha tocado estar en una mesa electoral sustituyendo a alguien que ha sido eximido. Nos vamos a ir a esta hora de la tarde, a las 3:43 hasta Ponferrada, para hablar con Rodrigo Marcos Vian, que es juez y presidente de la Junta Electoral de Zona de esta localidad leonesa. Rodrigo, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Encantado de charlar un rato con usted.
Bueno, el diario El Mundo publica que la Junta Electoral de Ponferrada tan solo ha podido constituir una de las 84 mesas electorales. ¿Es tan grave la cosa como parece?
No, en absoluto. Tuve ocasión de leer la noticia ayer publicada en el periódico, en el que prácticamente se viene a describir una situación casi casi apocalíptica que nada tiene que ver con la realidad que vive ahora mismo Ponferrada. Hay que recordar que todavía nos faltan 11 días para la votación, para el día de las elecciones, para el 23 de julio. Entonces, no hay absolutamente ningún tipo de problema. Sí que es verdad que han aumentado el número de excusas presentadas en Ponferrada, pero esto también se debe por una situación coyuntural con respecto a las vacaciones de verano, en que la gente tenía multitud de viajes organizados, contratados, pagados, con anterioridad a la fecha de la convocatoria de las elecciones. Es por ello que se está retrasando un poco más la constitución de las mesas, pero no es nada que sea preocupante. Las mesas se van a formar, la gente de Ponferrada va a poder votar con todas las garantías, sin ningún tipo de problema. No es como se describía la noticia, ni muchísimo menos,
¿eh? ¿Cuántas mesas hay constituidas entonces?
Pues mire, he podido hacer la gestión a lo largo de esta mañana. Le comento, las mesas tienen que estar constituidas por un total de 9 personas, que se componen 3 titulares, otros 3 primeros suplentes de esos titulares y otros 3 segundos titulares de esos primeros suplentes, ¿no? Entonces, formadas íntegramente, que ya no se vayan a deshacer, tenemos un total entre, varían los datos, entre 4 o 5, ¿de acuerdo? De 84 mesas que consta el municipio de Ponferrada. Ahora bien, hay que decir que con la gran mayoría de las mesas restantes están conformadas actualmente en su generalidad con 5, 6, 7 personas. Es decir, que faltarían muy poquitas personas más para poder llevar a cabo la finalización de la composición de la mesa. Es por ello que la situación ni muchísimo menos es alarmante. De hecho, he puesto en contacto telefónico esta mañana con la Policía Municipal de Ponferrada. Manifiestan lo mismo que le estoy diciendo yo ahora. No hay ningún problema con respecto a las notificaciones, más allá de algún ciudadano que no se encuentre en el domicilio o que no quiera recoger la notificación. Se está trabajando bien, se está trabajando en plazo. El día de la votación van a estar todas las mesas constituidas sin ningún género de problema.
O sea, están tranquilos al respecto, porque decimos que quedan 11 días, nos confirma que solamente sí. Ahora mismo hay 4 o 5 constituidas de esas 84. ¿Llegará sí. Todo a tiempo?
De forma plena están constituidas, lo que le he dicho, 4 o 5, las demás. Sería muy preocupante si de las restantes solo hubiese nombrado 1 o 2 personas, pero como le digo, están nombradas más de la mitad ya de los miembros de cada una de las mesas, luego con independencia de quién sea titular, quién sea suplente. No hay preocupación en absoluto, además cabe recordar, se van a conformar, pero como cláusula de cierre se pueden hacer distintos sorteos a lo largo de estos 11 días que faltan para poder llevar a cabo la Constitución. Incluso en último término, la Ley Orgánica de Régimen Electoral General prevé la posibilidad de que cualquier ciudadano, el primero que entre en la votación para poder llevar a cabo la emisión de su voto, pueda ser utilizado al respecto para llevar a cabo la terminación de la composición de una mesa.
Es decir, en el caso extremo de que no se llegue a constituir una mesa, los primeros que entren a votar sí. En el colegio electoral se quedan ahí presentes. Sí.
El modus operandi de estas circunstancias es el siguiente. La mesa nos lo comunicaría a nosotros como Junta Electoral de Zona y seríamos nosotros los que decidiríamos cómo hacerlo. Si con algún suplente que está allí, con algún suplente o algún titular de otra mesa o, en último término, cualquier ciudadano, cualquier elector que vaya a depositar su voto ese día podría ser utilizado también para terminar la formalización de la mesa, sí, sin ningún tipo de problema, vamos. Por eso le garantizo que se va a poder votar con total normalidad. De hecho, poniéndolo en situación con las elecciones municipales de hace 2 meses, le puedo decir que la composición total de las mesas de Ponferrada se acordó al final con 3 días de antelación a la votación. Es decir, todavía nos queda 3 veces más de plazo en estas generales para poderlo llevar a cabo.
¿Cuántas alegaciones, cuántas excusas se han presentado allí en la Junta Electoral de Zona de Ponferrada?
Pues mire, le puedo decir el dato a día de ayer, en el día de hoy, póngale unas 15, 20 más, como mucho. Ayer constábamos de 492 excusas presentadas, de las cuales solamente en el municipio de Ponferrada estaríamos hablando de la mitad. Las 492 es de la circunscripción total de la Junta Electoral. Le puedo decir que como dato máximo nos consta que el martes de la semana pasada en un solo día se presentaron 84. Ese es nuestro límite máximo hasta la fecha y el límite mínimo ronda aproximadamente los 17.
Me imagino que la excusa principal serán las vacaciones.
Sí, como todo, hay una estadística más o menos de cuáles son las excusas más utilizadas por la gente. Lo más frecuente es por razón de la edad, ya sabe que se pueden excusar a partir de los 65 años de edad. Estamos hablando de zonas rurales, medio rurales, donde la población tiene una cierta edad, una población más envejecida, de ahí que sea una excusa bastante frecuente. También personas que se encuentran en situación de incapacidad temporal por algún tipo de baja médica. Por supuesto, también motivos laborales, que se trate de algún tipo de servicio esencial para la comunidad. Y la causa estrella, dadas las circunstancias y la coyuntura en la que nos encontramos ahora mismo en pleno mes de julio, por supuesto que es tener vacaciones contratadas con anterioridad a la fecha de la convocatoria de las elecciones. Sí.
Claro, si se van admitiendo esas excusas, o por lo menos parte de esas excusas, habrá que hacer nuevos sorteos para elegir nuevos miembros de las mesas electorales.
Sí, le explico para que no cunda el pánico, lo que es en Ponferrada, le explico cómo funciona el ayuntamiento, que la verdad es que está funcionando maravillosamente bien. Lo que son 5 sorteos. 5 sorteos de cada uno, aproximadamente unos 800 ciudadanos por bloque y sorteo. Va tirando del bloque número 1 y a partir de ahí, si va faltando gente, se va excusando gente, tiramos de los 4 bloques restantes. Estamos hablando de un conjunto de ciudadanos muy amplio que es difícilmente creíble que se vayan a excusar todos, de ahí que le puedo decir, le puedo garantizar, porque además históricamente en Ponferrada ha sido así, nunca se ha dejado una mesa electoral sin composición total.
Pero entonces, bueno, lo que sirve para Ponferrada nos sirve también para conocer cuál es la mecánica en el resto de España, porque nos pueden notificar prácticamente hasta el día de antes de las elecciones que somos parte de una mesa electoral, ¿esto es así?
Sí. Cada territorio pues tiene sus circunstancias, ¿no? Yo, con lo que respecta al mío, es verdad que han aumentado el número de excusas presentadas en relación con las últimas elecciones municipales. Creo que las circunstancias ya lo preveíamos, también lo preveía la Oficina del Censo, el Ayuntamiento, la Policía Municipal. No es una situación que nos haya pillado a desmano, es por ello que tiene una solución plena y efectivamente la gente tiene que estar pendiente por si acaso sufre un nuevo llamamiento de última hora para poder acudir a la mesa electoral.
Pues Rodrigo Marcos Vian, juez y presidente de la Junta Electoral de Zona de Ponferrada, que vaya todo bien, que se constituyan todas las mesas y que no haya problemas de cara a ese 23 de julio. Muy amable.
Muchísimas gracias por atenderme, Pilar. Recibo un saludo. Hasta luego.
Bueno, pues precisamente sobre lo que hablábamos con este juez, te preguntábamos hoy, te ha tocado mesa electoral y has conseguido librarte, ¿qué excusa has puesto? ¿Eres suplente y te han llamado porque los que iban antes que tú en la lista han sido eximidos? ¿Han citado, por cierto, algún familiar con el que tenías planeadas quizá las vacaciones? ¿Y qué nos han dicho los oyentes, Ángel?
Pues mira, empezamos en Monzón, que está en Huesca. Julio, y ojo a este caso, nos escribe porque allí tiene un restaurante, un negocio, y les ha tocado mesa a varios de sus empleados.
Por ejemplo, mi cocinera, que está, trabajamos un montón de días, pues claro, el domingo, el único día que tiene libre, le toca ir a la mesa electoral. No se queja de eso, mi cocinera se queja, le salen las horas a 4,50 euros. Un domingo, trabajar 13 horas ahí en un colegio electoral para que te salgan las horas a 4,50 euros. Y yo no le pago a ningún empleado mío 4,50 euros la hora. El otro se ha salvado también porque tenía un poco de cataratas y la han salvado.
Bueno, pues hay excusas de todo tipo, pero
sí, una excusa. Bueno, habrá tenido que presentar su justificación médica, lógicamente, si se la han aceptado. Oye, pues mira, es porque tiene que ser así. Pero si es verdad lo que dice Julio, es que, bueno, pues la hora sale a muy poquita cantidad.
Sí, fíjate, tener varios empleados en un negocio de hostelería
y que te toquen a varios,
a ver qué haces.
Pues hace un roto a ti, a ver qué haces ese día. Hombre, totalmente. Supongo que también podrá ser una justificación que digas, oiga, ¿y mi negocio quién mira por él?
Sí,
¿no?
Pero ahí está, si te toca, si te lo compra la Junta Electoral.
Claro,
esa es otra.
Porque eso ya es un criterio más subjetivo, desde
ahí,
luego.
Totalmente.
En el pliego de condiciones no aparece.
Bueno,
vamos a escuchar lo que nos dice Fran de Zaragoza, que recibió hace nada el aviso.
Precisamente ayer sonó el timbre y dicen, policía local. Y yo, me caché, ya me tocó. Me entregaron la notificación y pone presidente suplente. Tengo que leer la información para ver si me puedo ir o no. Esa es la duda. Yo creo que si hubiesen dicho 100 euretes a quien quiera venir de forma voluntaria, muchos estarían haciendo cola.
Pues eso también es verdad, es que debería ser así, pero bueno, es nuestra obligación hasta que se cambie.
Tenemos que abrir ese debate, como sea.
Ese melón hay que abrirlo. Oye, que sea voluntario, que la gente... Es que además hay mucha gente que le gusta esto de le gustaría esta experiencia, ¿no? Entonces, ¿por qué no? Y encima, mira, te paga un poquito, pero hombre, algo es algo. Y Frank, que menudo susto, cuando llaman a la puerta y dicen policía local, dice, ay,
pues
una multa, me traen a alguien detenido, ¿no?
Algo te ha caído y no tiene por qué ser bueno, desde luego.
Bueno, Frank, lo que va a pasar en tu caso, que si eres presidente suplente, me imagino que tienes que ir a las 8 de la mañana a tu colegio electoral, lógicamente. Si el presidente titular está, pues seguramente tú te podrás ir a casa si está el resto de la mesa también formada. Igual, si no, pues te tienes que quedar ahí presente.
Bueno, pues Fran va a intentar evitar acudir ese día a la mesa electoral, pero vamos con Andrea, que sí que ha podido, ella sí, librarse de la mesa.
Bueno, pues a mí me llamaron para ir a la mesa electoral, pero justo coincidía que tenía unas vacaciones ya reservadas con unos amigos, que nos íbamos a Suecia, y la cosa es que, bueno, estaba ya todo pagado, teníamos los vuelos, el alojamiento, incluso algún que otro restaurante, así que presenté los documentos que había que presentar y listo.
Bueno, pues esto es lo que nos ha dicho Andrea. Oye, hemos tenido muchísimas llamadas de gente que le ha tocado ser mesa, que no le gusta nada, otros que se han librado porque tienen justificación. Pero vamos a escuchar, Mila, vamos a poner a José. Oye, que él nos cuenta que por primera vez en su vida le ha tocado y él quiere estar ahí en esa mesa electoral.
Pues nada, me tocó mesa electoral, no me libro porque no quiero. Y esto es más que nada pues para darle las narices ahí al señor Sánchez, que incluso en domingo no nos deja ir a misa, ni de vacaciones, ni nada. Voy a ir encantado porque es la primera vez con 50 años que tengo que me toca. Entonces, pues nada, ir a ver cómo es eso.
Bueno, un héroe. Este hombre es un héroe.
O un resignado.
Sí,
o un resignado que dice, bueno, no. Bueno, a lo mejor tampoco es que tiene ninguna excusa, ninguna justificación y dice, ¿qué lo voy a hacer? Pues tengo que ir como si nos toca a cualquiera de nosotros. Bueno, que nosotros trabajamos, que esto es excusa para librarnos, pero yo también conozco a gente, periodistas, precisamente, antiguos compañeros que también trabajaban en una jornada electoral, presentaron su justificación y les dijeron, no, tu trabajo no es fundamental, así que nada, a ser mesa electoral. Bueno, vamos con Fernando de Aro, que nos va a contar pues qué cosas están, qué traen entre manos los compañeros de la tarde. Fernando.
Pues vamos a hablar de lo que nos preocupa a todos, la cesta de la compra. Hoy hemos conocido los datos desglosados del IPC de junio. ¿Cómo están los precios? Respondamos enseguida a esa pregunta.
En la tarde de COPE, enseguida, con él, con Fernando de Aro.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Los fines de semana en la radio.
El deporte y la diversión de Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Música maestro.
Ha quedado declarada el estado de felicidad en el estudio central de la COPE.
¡Toma ya, bravo!
Bueno, no me digas que no lo estamos pasando bien.
Los fines de semana, todo pasa en Tiempo de Juego.
Un año más, el número uno del deporte.
500 castillos, 9 rutas del vino, 40 posadas reales, 8 bienes patrimonio de la humanidad.
Nada que se parezca a ti.
Turismo Junta de Castilla y León.
Empiezan las vacaciones. Cojo el coche para conducir hasta la playita y de repente, ¡crack! Cristal roto. No, en el peor momento. Pero ¿sabes qué? Hice un clic en cristalbox.es y ¡pum! En un plis, ¡ya! ¿Cristal crack?
¡Cristalbox!
Arregla las lunas de tu coche en un plis. Y si vienes a partir del 3 de julio, te regalamos una sombrilla de playa.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Si eres del Club Carrefour, 2x1 a full. Hasta el 26 de julio en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es tienes 2x1 en más de 1.300 productos, como en las pizzas forno de Pietra Buitoni. Compras 2 y acumulas 4,39 € en tu próximo cheque ahorro. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Soy de Legalitas porque a veces pasan cosas que no te esperas. Como cuando me despidieron y me ayudaron a conseguir la indemnización que me correspondía. O cuando me hackearon la cuenta bancaria y lograron recuperar mis 8.000 euros.
Hazte de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama ahora al 900-100-662.
Tinto de verano sin alcohol, Don Simón.
No pienso ir a Benidorm.
Pero papá.
Pero hijo, que no insistas. Yo paso las vacaciones en Abadir. Además estaré fenomenal, con atención médica, sin atascos y sin pasar calor. Venga, que nos vemos a la vuelta.
Amavir, nuestra casa es tu hogar. Infórmate de nuestras estancias de verano para mayores en el 901 30 20 10.
500 castillos, 9 rutas del vino, 40 posadas reales, 8 bienes patrimonio de la humanidad.
Nada que se parezca a ti.
Turismo Junta de Castilla y León.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
Las llamadas relacionadas con los problemas de salud mental superan a los
de violencia.
También se ha observado que la COVID ha aumentado los problemas de salud mental en los adolescentes, siendo más los casos de autolesiones, depresión.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.